8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora en la linterna, lo esencial de la crónica general de la actualidad, en este caso del miércoles 4 de mayo. El paro baja en abril en 84.000 personas, Iván Alonso.
Se crearon 158.000 nuevos puestos de trabajo, lo que supone 5.200 al día. Ha sido el segundo mejor abril para el empleo de la serie histórica para situar el número de parados totales en los 4.011.000. En los últimos 12 meses, el número de desempleados bajó en 321.000 personas.
Estados Unidos y Rusia acuerdan una extensión del alto el fuego en Alepo.
La ciudad siria se mantenía fuera del acuerdo entre los dos países. La ONU había pedido que se adoptase esta medida debido a los fuertes combates. Hoy mismo se han registrado varios en la propia Alepo entre los rebeldes y las fuerzas de Bashar al-Assad, que han causado decenas de muertos.
García Margallo apunta a un fallo de motor en el barco donde viajaban los dos españoles desaparecidos en Malasia.
Aunque el ministro de Exteriores no descarta ninguna hipótesis, estaban de vacaciones y se les perdió la pista después de que salieran a navegar en una lancha. El operativo de búsqueda está formado por 6 buques y un helicóptero, además de avionetas privadas que rastrean la zona de la desaparición.
Pues la linterna sigue encendida. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, hay luz con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a tener una iniciativa muy especial, muy interesante, la del primer e-book para ciegos. Lo llaman Braillebook y vamos a hablar con uno de sus creadores, con Carlos Madolel. Vamos a tener nuestra clase particular de conocimiento del medio con nuestro experto Jorge Olcina, nuestro catedrático, y nos va a entrar un poquito de hambre porque vamos a hablar sobre unas jornadas de tapeo castizo en Madrid. Y como siempre, vamos a tener nuestro habitual ratito para los toros. Todo muy castizo hoy, ¿eh?, en la luz de la linterna. Lo haremos con Javier Fernández Mar Domingo. La luz de la linterna se enciende ya. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual. De ellas, casi 40 millones son completamente ciegas. En España, casi un millón de personas pues tienen este problema, que no pueden ver. Cada día se ofrecen más facilidades a estas personas para que puedan hacer una vida normal. Y desde nuestro país, dos jóvenes han querido contribuir a este hecho, a hacer la vida más fácil a las personas invidentes, inventando el Braillebook, un libro electrónico adaptado a personas ciegas. Carlos Madolel es el CEO de Braillebook. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo nace esta idea?
Bueno, era un día, iba en el autobús leyendo con un e-reader convencional y entró una persona ciega y empecé a pensar cómo tenían ellos para hacer lo mismo que yo, el hecho de estar leyendo en cualquier autobús. Y bueno, estuve empezando a investigar por internet, me hice reuniones con asociaciones de Barcelona. Y a partir de aquí, de los todo lo que ellos me decían, los inconvenientes que se encontraban, pues a partir de aquí fuimos creando el Braillebook.
¿Y cómo funciona este aparato?
Sí, Braillebook es una línea braille muy pequeña. Hemos conseguido reducir el tamaño de la línea porque en vez que el usuario vaya pasando el dedo por encima de todo el texto, ¿vale?, en braille, lo que hacemos es que sea el texto codificado el que vaya pasando por pantalla. Un símil es como las pantallas LED que tenemos, que van pasando la información en las farmacias o en los centros comerciales. Pues lo mismo codificado en braille, con unos actuadores que van subiendo y bajando los puntos en braille, y eso el invidente, con solo colocar el dedo encima de la pantalla, pueda realizar la lectura.
Vaya, ¿esto es un prototipo o ya se puede adquirir, ya está en el mercado?
No,
¿en qué punto estáis?
Está en el prototipo, estamos verificando que esta lectura pasiva, que le llamamos, que sea con el dedo quieto, pueda ser efectiva. y estamos realizando pruebas con personas que leen braille, que saben leer braille, que están aprendiendo, y la respuesta ha sido muy positiva. Consiguen incluso hasta ser más fácil el aprendizaje del braille con este sistema.
¿Y habéis conseguido que además sea un tamaño pequeñito, pues igual que un libro electrónico, o cómo? ¿Con qué lo podríamos comparar?
Es comparado con un MP4 o un pendrive un poquito más grande. Claro, los pendrives ahora son muy pequeñitos, ¿no? Pero
ah,
una memoria...
está fenomenal. O sea, salen ganando incluso, ¿no?, con los usuarios de e-book, ¿no?
Sí, correcto. O sea, pueden utilizarlo incluso con una sola mano. Pueden agarrarlo bien porque es muy pequeñito. Lo pueden llevar en el bolsillo incluso. Es muy pequeño, un MP4, para que nos hagamos una idea.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este prototipo?
Llevamos trabajando hace 2 años porque estamos evolucionando el sistema de los actuadores, estos, digamos, los pistoncitos que suben y bajan el punto braille. Estamos haciendo una tecnología muy nueva, muy innovadora, para el hecho de que podemos hacer que sacar al mercado un producto muy barato, porque no queremos competir con otras líneas braille que son de alto coste. Queremos hacer una cosa que sea hecha para todos los usuarios. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando en esta línea desde hace más bien 2 años.
¿Y cuántas personas estáis implicadas en este proyecto?
Estamos implicadas 2 personas, entonces el equipo éramos 4, ahora somos 2. Uh-huh. Y seguimos trabajando. Bueno, lo que pasa es que estamos asesorados desde Lanzadera. Lanzadera es un programa de aceleración de empresas de Juan Roch, uh-huh, de presidente de Mercadona. Sí. Y aquí digamos que nos asesoran bastante y no están en el equipo, pero como si lo estuvieran.
Vale, y la idea es que una vez que este prototipo ya esté desarrollado, ya esté en el mercado, ¿cómo se haría? ¿Como un ebook normal? Es decir, tú coges y te conectas a internet y puedes bajarte los libros, sí, o el mercado sería más reducido. ¿Qué encontraría luego en la práctica la persona que se compra un Braillebook?
El potencial que tenemos es que nosotros somos capaces de codificar cualquier documento digital en cualquier formato e idioma al braille. ¿Esto qué significa? Que el usuario se descargará igual que nosotros el libro, lo descargará a través de un cable USB o tarjeta microSD al dispositivo y se lo podrá llevar. Y Braillebook lo codificará automáticamente. No tendrá que hacer ningún pretratamiento. Tendremos la misma ventaja de las mismas librerías que disponemos nosotros, dispondrá una persona con discapacidad visual.
¿Y hasta el momento existía algo parecido o es un proyecto sin precedentes?
Bueno, están, como comentaba, las líneas braille, que son líneas de diferentes caracteres, ¿vale?, que son fijas, y eso lo hacen mucho de lector de pantalla para mientras trabajan en el ordenador, mientras trabajan en un escritorio, porque son dispositivos bastante grandes. Y para leer también lo utilizaban el audiolibro, que es que un sintetizador de voz te vaya leyendo todo lo que... Pero claro, el problema que tiene el sintetizador de voz es que, primero, que es una voz que te va explicando el libro, no conectas igual que si lo lees tú. Y además la pronunciación. Nos comentaba un usuario, por ejemplo, que se fuera a Holanda y para reconocer las calles, porque el audio, claro, decía una pronunciación que ni lo entendía. Claro, esto es una problemática.
Bueno, además, con este Braillebook que estáis desarrollando, no solamente se van a poder leer libros, sino que además tiene un sistema, ¿no?, que ayuda a aprender a los que se tengan que iniciar en el braille.
Sí, correcto. Lo que hacemos es también que hacemos también el sistema de sintetizador de voz para dar ese apoyo, para que al mismo tiempo que sale el texto codificado en braille, también salga en audio. Esto conectaremos el cerebro, que todo lo que está notando es la palabra que estamos escuchando. De esta forma mucho más fácil el aprendizaje. Y además lo podemos hacer autodidacta. No necesitamos una persona que nos enseñe al lado. Podemos estar en casa tranquilamente en el sofá y estar aprendiendo braille.
Bueno, Carlos, ¿y solamente con la ayuda de Lanzadera se puede sacar adelante este proyecto? ¿O tenéis más financiación o la estáis intentando conseguir?
Estamos intentando conseguir más financiación, porque aquí lo que te hace es asesoramiento más tema de empresarial. Y también tenemos el apoyo en parte de la ONCE. Estamos intentando negociar para que ellos sean los distribuidores también. O sea que estamos intentando también negociar con diferentes distribuidores y diferentes partners tecnológicos para poder trabajar en ello. Pero sí que estamos en búsqueda de financiación ahora mismo, porque cada vez la tecnología requiere más claro, presupuesto.
¿Y a partir de cuándo creéis que vais a poder ofrecer esto pues a un montón de personas que van a estar interesadísimas? Seguro, vamos.
En septiembre-octubre empezaremos a hacer una campaña de lanzamiento para hacer pedidos, para empezar ya a poder generar esos ingresos, y a final de año estamos ya a la venta para todo el público.
Bueno, pues cuando llegue ese momento estaremos en contacto desde la luz de la linterna de la cadena COPE para contarlo, ¿no? Porque es una iniciativa fantástica este Braillebook que estáis desarrollando además en un equipo muy pequeñito. Carlos Madolel, CEO de Braillebook, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena
COPE
y muchísima suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un saludo.
Toca una semana más hablar de conocimiento del medio, nuestra clase particular en la luz de la linterna, y nos la imparte, como siempre, nuestro catedrático de geografía y hombre de las nubes de la linterna, Jorge Olcina. Buenas tardes, Jorge.
Hola, Marta, buenas tardes.
Las tormentas de granizo se están convirtiendo, Jorge, en un problema en nuestro país, sobre todo en las carreteras. En las últimas fechas se han registrado en accidentes de tráfico varios heridos por este tipo de tormentas, y es que nuestro país está empezando a registrar este fenómeno con más asiduidad, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, Jorge?
Pues mira, Marta, sí, además entramos en la época del año en la que son más frecuentes, ¿no? Los meses de mayo y junio son los dos meses centrales, digamos, de la temporada de riesgo de granizo, y afecta tanto al campo y provocando pues destrozo de cosechas que ahora pues están en plena floración, algunos frutos ya en época de premaduración, y una granizada pues es letal, ¿no? Y como bien decías, pues también afecta a las vías de comunicación, pues generando problemas, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de hielo que se sitúa sobre una superficie lisa, y por tanto cualquier vehículo, si no se llevan las precauciones necesarias, pues puede tener un problema, ¿no? Es un fenómeno habitual de las primaveras, como decíamos, mayo y junio son los dos meses principales de riesgo, y donde más suele granizar, Marta, en España, bueno, habría que matizar entre dos tipos de frecuencia, ¿no? La frecuencia anual, y sería Galicia, la región de España donde más días de granizo se registran. Lo que ocurre es que es un granizo normalmente de poco tamaño y no suele generar pues problemas, pero lo que llamamos ya granizo de tamaño importante, uh-huh, o pedrisco, como se le conoce, este es más habitual de las zonas del Mediterráneo, ¿no? Desde Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, el este de Andalucía, es ahí donde se registran esas grandes granizadas, los grandes pedriscos, que como decimos pues afectan a transportes, a comunicaciones y muy particularmente a la agricultura, que es la que se ve azotada por este tipo de episodios.
¿Y cómo se forma este fenómeno, Jorge?
Pues mira, Marta, necesitamos, por un lado, una nube que llamamos de tormenta, una nube convectiva, y dentro de esa nube hay corrientes de viento que circulan pues a más de 200 kilómetros por hora en su interior, y gracias a eso es como se puede mantener esos nódulos de hielo, que en definitiva es el granizo, que permanecen dentro de la nube, van describiendo pues como una especie de circuito, suben, bajan, y en ese vaivén, en ese sube y baja, el granizo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y bueno, es por lo que se señala que esas nubes que vemos a veces muy blancas, muy algodonosas, las uh-huh, nubes de tormenta, pues son especialmente delicadas en esta época del año porque suelen tener en su interior granizos, ¿no? De diferente tamaño, que se mantienen hasta que esas corrientes dejan de circular en lo que es la evolución del ciclo de la nube y finalmente precipitan a tierra, provocando esos efectos que señalábamos.
Jorge, por ejemplo, efectos haciendo daño a los árboles, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Dicen que tener un árbol es un tesoro y ahora más que nunca, por un reciente estudio, una investigación de la revista Nature, que dice que tener 10 árboles en un espacio urbano mejora la percepción de la salud de las personas tanto como ser 7 años más joven. ¿Esto es posible o no?
Pues
es
mira,
decir, que tú vas, sales, se te sube la autoestima, ves los 10 árboles y dices, vaya, bueno, estoy pues, como un tren. ¿O cómo va esto?
Podríamos enfocarlo por ahí, ¿no, Marta? Sí, es un estudio de percepción de la salud. No es un estudio de realmente de diagnóstico, sino de lo que llamamos la psicología de la salud, que se ha hecho por un equipo de investigación en la ciudad de Toronto. Se ha publicado, como bien decías, en la revista Nature, y lo que señala es precisamente precisamente a través de más de 1000 encuestas que se han hecho en diferentes zonas de la ciudad, el tener árboles cerca donde uno vive, pues en un parque, en una zona de Alameda, y que la cantidad de esos árboles sean 10 o más, efectivamente la percepción de la salud, de lo que llamaríamos del entorno saludable en el que nos podemos mover en esas condiciones, es verdad que mejora, o existe esa percepción de que nos hace como 7 años más jóvenes, o también otra de las consecuencias que de las conclusiones de ese estudio es que sería como aumentar nuestro nivel de ingresos anual, en este caso en Toronto, hasta $10,000, ¿no? Quizá esto aquí en España pues no lo tendríamos tanto.
Yo mañana mismo me voy al vivero ahí y me cojo y me planto desde la terraza, ¿eh?
Exactamente, ¿no?
Quizá... me van a comer la casa, pero bueno, oye, voy a tener la autoestima tan alta que me va a dar igual.
Sí, la verdad es que a veces son estudios que se hacen un poquito singulares. Hay que entender también el contexto. Sí, son países con un nivel económico pues mucho mayor, unas ciudades que tienen una concepción de entorno saludable mucho más desarrollada, ¿no?, que cualquier ciudad española, y es verdad que entramos en lo que serían los matices de las sociedades ricas, ¿no? Que bueno, pues sí, pues a la hora de contestar un cuestionario con este tipo de respuestas, pues a lo mejor marcamos, o allí marcan ese tipo de respuestas que aquí no lo haríamos, ¿no?
Bueno, Jorge, empieza ya el buen tiempo, o eso parece, porque va y viene, va y viene.
Sí.
Hay semanas que a mitad de semana empieza el frío otra vez y luego, pero bueno, ya en general podemos decir que se acerca el buen tiempo, y eso hace también que se alejen las nubes, esas nubes grandes y bonitas, ¿no?, que a veces
sí
nos gusta mirar.
Pues sí, mira, y es estas semanas de entre finales de abril y finales de mayo, este sería mes y medio, por así decirlo, es la época del año en la que podemos ver si se forman esas nubes blancas algodonosas que decíamos antes de tormenta, las nubes más bonitas, ¿no? Hay que recordar que ahora estamos teniendo, Marta, la luz que tenemos en el mes de agosto, aunque nos pueda parecer sorprendente, el tipo de radiación, la inclinación de los rayos solares es precisamente la que disfrutamos en el mes de agosto, y por eso, pues cuando vemos una nube en el cielo que va congestionándose, que va haciéndose más grande, esas tonalidades tan blancas, tan brillantes, por así decirlo, son propias de este momento de la primavera, ¿no? Por eso es verdad que el tiempo se estropea de cara al fin de semana, llevamos ya varias semanas así.
Sí.
Bueno, pues podemos aprovecharlo para disfrutar de la vista de esas nubes que, como digo, este es el momento del año en que se ven más bonitas.
Bueno, Jorge, hablaremos contigo a final de semana, como siempre, para que nos des, en este caso, noticias regulares, ¿eh? No vamos a decir malas noticias porque, bueno, cambia un poco el tiempo, pero ya no es invierno, ¿no?
Sí, ya no es invierno, pero viene lluvia, puede venir alguna tormenta y a la gente ya le gusta irse casi a la playa, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pero es necesario el agua también, Marta, siempre
bueno,
lo decimos.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo que soy de Murcia?
Por eso.
Y bueno, tú de Alicante, pues
sí,
estamos ahí.
Sí, sí.
Bueno, gracias, Jorge Olcina, como siempre, catedrático de geografía y hombre de las nubes de la linterna, hasta finales de semana.
Muy bien, Marta,
un
fuerte
Jorge.
Abrazo a todos.
Adiós.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatura.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
El mes de mayo es sin duda el mes más madrileño del año. Por eso, tras las fiestas de la comunidad y las puertas de San Isidro, la Asociación de Comerciantes de la zona de Tribal, ubicada en pleno centro de la capital, organiza las jornadas del tapeo castizo desde mañana y hasta el sábado. Todo el que se acerque va a poder disfrutar de la gastronomía típica de Madrid, además de exposiciones en las que varios artistas muestran su particular visión de la capital. Charo Díez es responsable de la Asociación de Comerciantes Tribal de Madrid. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, vamos a ubicar a los oyentes dónde está esa zona de Tribal en Madrid.
Pues mira, como tú has dicho, está en pleno centro, entre Gran Vía, Fuencarral, y la Corredera Baja de San Pablo, o sea, en el centro de Madrid, muy bien comunicado. Es una pequeña zona, pues llena de vida.
¿Y qué nos van a ofrecer en estos días de tapeo castizo, en estas jornadas de tapeo castizo?
Pues mira, pues queríamos hacer un evento pues un poco en homenaje a Madrid, ya que, como has dicho también, es el mes más madrileño. Y entonces, bueno, pues qué mejor que con la costumbre culinaria que más nos gusta a los madrileños, pues tapeando. Y entonces, bueno, pues propusimos un tapeo castizo y aparte, bueno, pues queremos complementarlo también un poco pues con algo de cultura y exposiciones en toda la zona. Todos los comercios se han unido para hacer este homenaje a Madrid en la zona.
Tapas típicas de Madrid, pero también bebidas típicas de Madrid.
Sí, mira, pues empezamos con las bebidas. Hay cosas muy originales que yo no he probado, pero vamos, voy a probar, como el mojito de violeta o de madroño, en Eneri y en Tamarindo. El cóctel Maravillas, que eso es ya más local, del barrio Maravillas, en Quique Keller, y la cerveza Malasaña, también, en Corazón. O sea, que podemos degustar también unas bebidas muy típicas madrileñas.
¿Y las tapas así en concreto qué podemos contar?
Pues mira, hay de todo. Y pues ya te digo, hay 32 participantes, pero bueno, pues contamos con los típicos callos, por ejemplo, en la Jauría, incluso en el Hotel Siete Islas, pues torreznos en el Circo de las Tapas. También hay que destacar los famosos calamares, bocadillos de calamares, uh-huh. Pero aquí es un poquito diferente. En el Cuchi tenemos el montadito de calamares y en Desengaño 13 ni más ni menos que un falso bocadillo de calamares con mayonesa de ajo negro.
¿Y esto cómo se hace, un falso bocadillo de calamares?
Bueno, pues hay que verlo. Hay que verlo.
Desde luego es un atractivo, ¿eh?, para acercarse.
Sí, sí,
cómo,
sí, sí.
¿Cómo van a hacer este falso bocadillo de calamares? Uh-huh. En cuanto a las exposiciones, porque claro, se acompaña la comida, la bebida y además se puede hacer algo más.
Pues sí, mira, te cuento. Por ejemplo, en La Guardilla, una tienda de moda que está en Corredera Baja de San Pablo, en el número 8, hay una exposición de fotografía de Madrid, fotos de Madrid, de Ernesto Relaño, que son preciosísimas. En Scarli, en la calle Desengaño, hay una exposición también de la visión de Madrid de una fotógrafa argentina, Agostina Airoldi. Luego, por ejemplo, en Graficart, que es una imprenta, porque aquí participa todo el mundo, una exposición del fotógrafo Michael Fran, que son fotografías impresas en metacrilato del templo de Devot. Y luego hay también una cosa muy curiosa, déjame comentarte,
sí,
en
claro.
Spizzi Iuri, que es una tienda de especias y té. Y entonces ella propone un kit para callos, con todas las especias, para hacer callos a la madrileña, y además tiene una exposición de tazas exclusivas de Eduardo Matías con los edificios más emblemáticos de Madrid.
Además hay descuentos, ¿no?
Sí, claro, todo, fundamentalmente, claro, en los sitios de hostelería, en las tapas, todos, la comida y la bebida, o sea, el tapeo y la bebida, está entre 2,5 y 4,5 euros. Y luego también hay tiendas donde, bueno, pues se hacen descuentos especiales junto con las exposiciones, o sea, que un poco todo participa.
Bueno, ¿y esta es la primera edición o ha habido más?
Esta es la primera.
Muy
vez.
Bien.
Esta es la primera.
O sea, que estáis de estreno.
En mayo, que lo hacemos, sí, estamos de estreno.
Y esperáis que la afluencia sea importante, ¿no?
Sí, creemos que sí. Ya, la verdad es que, bueno, pues ya lo llevamos anunciando un par de semanas y la gente tiene mucha curiosidad. Y bueno, yo creo que es un buen plan, tiene un poco de todo.
Bueno, pues desde mañana y hasta el sábado, esas jornadas de tapeo castizo en la zona de Tribal, en pleno centro de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Charo Díaz, que eres responsable de la Asociación de Comerciantes,
sí,
de esta zona, ¿no?, de Tribal,
sí,
en Madrid.
Sí, sí, sí.
Que
ahí
sea todo un éxito.
Muchas gracias y os esperamos a todos por allí.
Gracias,
¿vale?
Charo.
Venga,
un
hasta luego.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza.
Hablamos una semana más, seguimos con el sabor castizo. Esta semana Javier e Iván han preparado un contenido español. Vamos a hablar de toros. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, llega San Isidro, ¿no? Por fin, y ya lo comentabas la semana pasada.
Sí, sí, llega San Isidro, el Mundial del Toreo. 31 días seguidos de toros desde el viernes 6 hasta el próximo 5 de junio. Nos lo decía el empresario de la Plaza de Toros de Las Ventas, Manuel Martínez Erice, la semana pasada. Es la feria del cambio para muchos, la feria de los toreros emergentes. Se espera muchísimo de algunos como Alberto López Simón, Andrés Rocarrey o José Garrido. Una feria que vamos a contar en COPE, por cierto, todos los días de 1 a 1:30, porque va a haber tertulias en la emisora de Madrid, en el 999 de Onda Media, y hay que recordarlo. Van a estar dirigidas las tertulias por el director del Albero, por Sixto Naranjo, que además nos ha dejado esta reflexión sobre la feria de toros más importante del mundo.
Hablar de la feria de San Isidro es hablar de la gran cita taurina del año, por cantidad y por calidad en sus carteles. Un mes de toros en el que la gran mayoría del escalafón pasará su examen certamen anual ante la afición y la plaza más exigentes. Una feria llamada del relevo generacional, en la que los toreros más jóvenes tendrán un peso importante dentro de ella. Los Alberto López Simón, Andrés Rocarrey, José Garrido, Fortes son la cabeza visible de una nueva generación que busca el asalto a la primera fila del toreo. Y junto a ellos, las figuras consolidadas en los que recaerá el peso de esta feria: Castella, con cuatro tardes; el Juli, Enrique Ponce, Talavante o Pereira deberán defender su estatus. José María Manzanares, tras su discreto paso por Sevilla, será quien más se juegue de este grupo de figuras. Y Morante, que será la gran ausencia del ciclo Isidril Máxime después de su triunfo en la última feria de abril. Y en Madrid, como no podía ser de otra forma, es protagonista principal el toro. Por la extensión de esta feria, en San Isidro puede verse una amplia variedad de representación del campo bravo español y con variedad de encastes, si bien prevalece el encaste Domecq. 31 días de toros, 31 días de pasión, en los que la tauromaquia cobra especial relevancia en la Plaza de Toros de Madrid.
San Isidro empieza el viernes, se llamó de previa este fin de semana, se celebraba la miniferia de la comunidad.
Sí, se dio una novillada, un festejo popular de recortes y la tradicional goyesca del 2 de mayo, en la que el maestro Joselito, José Miguel Arroyo, del que también hablábamos la semana pasada, por cierto, por su aniversario de alternativa, tomó antigüedad en las ventas como ganadero. Tomar antigüedad es lidiar una corrida de toros completa en Madrid. Lo hacía además justo 20 años después de encerrarse en solitario con 6 toros en esa plaza, en lo que fue una tarde histórica, de las más históricas que se recuerdan en el coso de la calle Alcalá. Pues bien, en esa corrida destacó el salmantino Juan del Álamo, que cortó una oreja. Ya lleva 7 orejas en sus últimas 8 tardes en Madrid. Completaban el cartel Miguel Avellán e Iván Vicente, que por desgracia se fueron de vacío.
Hace unos días saltaba la noticia de que Goya, pese a pintar su serie de tauromaquia, no era taurino, sino más bien todo lo contrario.
Pues sí, por una exposición que hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Enseguida la noticia corrió como la pólvora, como suelen correr todas las noticias que publican,
hombre,
los antitaurinos.
¿No?
Sí, hombre, es muy llamativo que a Goya se le tache de antitaurino. Desde la exposición argumentan que lo que pintó el genio aragonés eran rostros de horror y como de pintura muy negra.
Ah, muy bien, hablaron con él, ¿no?
Con pues él. No sé si alguien hablaría con él. Sí, igual, no sé, igual tienen alguien que puede hablar con los
con
espíritus.
Los muertos, sí.
Vete a saber. Bueno, la cosa es que decían que la pintura de Goya criticaba la fiesta.
Sí.
Pero por el albero de cope.es pasaba ayer Javier Gallego, tasador de arte y conferenciante sobre la vida de Goya, que desmontaba esa mentira.
Yo todavía no entiendo de dónde ha salido esto ni por qué la Academia de Arte de San Fernando se ha prestado a esto que, en mi opinión, es un total y absoluto despropósito. Para empezar, Goya en su juventud fue torero. Dentro de este aspecto personal, fue íntimo y amigo de los principales toreros y fundadores de la tauromaquia: Pedro Romero, José Romero, Costillares, Pepe Illo. Si algo es que además a Goya en Madrid, la gente no le conocía por Goya, es que le llamaba Don Francisco el de los toros.
Vamos con el trincherazo de hoy, Javier.
Pues sí, hoy nos va a defender la fiesta un personaje de Madrid de toda la vida, ya que estamos en modo castizo esta tarde en la luz de la linterna. Por su restaurante han pasado políticos, futbolistas, reyes e incluso algún presidente de Estados Unidos. Y por supuesto, toreros. Han pasado muchos toreros.
Muchos huevos, ¿no?
Muchos huevos, sí. El trincherazo de hoy lo da Lucio Blázquez, de Casa Lucio.
Pues la afición me viene justamente desde que nací. Mis abuelos eran ganaderos y tratantes. Y yo me crié entre toros. Y nada más venir a Madrid, pues vine aquí a la cama baja y ya siempre hablando de toros, siempre con los toreros y con toda la gente que vivía por aquí de toreros y tal. Miguel Dominguismo, por ejemplo, que era un amigo mío. Todos los toreros han sido amigos míos. Para la gente que quiera las costumbres de España, y por lo que mucha gente viene del mundo a ver España, y que todo eso no se desprecie nada, que tenemos que ser hospitalarios y además con cosas tan bonitas como los toros.
Gracias, Javier.
A ti.
Ya está aquí Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.